cerca.
No, pero está bastante desorientado.
Vamos.
Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces si puedes.
Lo voy a intentar.
La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Y la muerte con sus discursos, con sus tratados, con sus leyes, quienes firman la pobreza en sus reales decretos, quienes avalan la miseria y la carencia de los unos, mientras desfilan altivos en cofradías y hermandades, han olvidado un sentimiento tan cristiano como la culpa, la responsabilidad que cae sobre alguien por haber cometido
algo incorrecto. Han aprendido a vivir con sus pecados y, lo peor, a dormir con ellos, sin remordimientos ni inquietudes. Cuando desaparezcan los palmeros, cuando se vaya su corte, esperemos que les llegue la vigilia. A la gente de bien nos atormentan nuestros pecados más veniales, absurdas faltas que por lo general causan poco o ningún daño. Por ejemplo, a Valentín hace tiempo que le martiriza las raciones de música más o menos indigestas que haya podido daros. Le entristece la pequeña falta de que alguna canción pudo hacerse larga, incluso insoportable. Hoy, como muestra de su arrepentimiento, ha traído su música más digerible, su pequeña penitencia, su expiación innecesaria. Incluso ha traído a su hijo, no a su primogénito, por si tuviera que ser sacrificado. Alejandro, ¿estás tranquilo?
Sí.
¿Estás bien?
Sí.
¿Vas a oír música?
Sí.
¿No te temes lo peor o no?
No.
¿No? Pues vamos a oír música.
Saturday night.
Pues lo dicho, la semana pasada hablamos de Seth MacFarlane, que a mí me parece que no es indigesto. Y de hecho, dos críticas que he recibido, las dos han sido buenas.
Yo he recibido una también,
incluso
y
notable.
Muy buena, notable, diría yo. De gente más o menos profesional, no sé.
¿Y profesional de qué? ¿De la bebida? De la...
No, de la radio, de la música, de...
Vale, vale.
Del ocio.
Quizá este tormento al que yo me refería viene un poco casi exclusivamente, yo creo, marcado por los dos programas que tuvimos a bien, porque no vamos a cargar todas las culpas sobre Valentín, dedicarle a Tom Waits. Aquello lo arrastras con cierta pesadumbre.
Sobre todo el comentario ese de esto está rayando lo que yo considero que ya que no es una canción, pues un poco de pesadumbre sí que me acude. Aparte del comentario de Fernando López de los tienes cuadrados, Valentín, ya te vale.
Bueno, pues si nuestra raquítica audiencia lanza esos comentarios, incluso entre nosotros mismos, hoy hemos decidido... ¿Tú lo has llamado canciones facilonas? ¿Es una cosa liviana?
Sí, es una cosa muy liviana porque son muy fáciles de escuchar. No por eso son malas ni mucho... Vamos, a mí me encantan, me siguen gustando.
De componer, pero, sí, también, ¿no? De hacer, de realizar.
Yo creo que no es tan fácil hacer canciones así tan facilonas y tan que a la primera no voy a decir que te encanten, te vuelvan loco y tal, pero resultan, son muy divertidas. Lo que sí que me preocupa es que una vez hecha la lista me di cuenta que la mayoría de las canciones eran en una horquilla del año 85 al año 88, sobre todo el año 88, lo cual me indica que realmente me lo estaba pasando muy bien en ese año.
No debió ser malo.
Los que militamos en la tribu de los tres acordes y pensamos que no hace falta mucho más, ya, por ejemplo, somos fans de los Ramones, pues yo siempre digo que el hecho de que una canción sea simple no quiere decir que sea mala, ni mucho menos. Las cosas bien ordenadas y en su justo momento puestas, tremendas.
Pero bueno, hay muchos ejemplos en la historia de la música de gente que usa tres, cuatro acordes. Rem usa tres o cuatro acordes. Bob Dylan usa tres o cuatro acordes. No voy a decir que no es más que tres o cuatro acordes, es mucho más. Pero que tampoco hay que ser Joe Satriani, ¿eh? De hecho, claro. Joe Satriani a mí me aburre mortalmente, sí.
Las canciones más... de las canciones más celebradas de U2 son tres acordes, algunas. Tampoco...
Exactamente.
The With or Without You.
Es el Joshua Tree. Lo que pasa es que, bueno, hay una serie de pedales, de efectos de guitarras y tal. ¿Te acuerdas
mucho
del
eco
documental aquel?
Sí, el de...
Famoso de Jack, me parece
guitarras,
que era...
Jack White, Jimmy Page.
It could be sound better.
No,
el documental.
Sí, era The Edge. Y bueno, la habitación de The Edge estaba llena de ordenadores, de pedales, de cables. Él tocaba un acorde y resonaba como 10 o 12 veces, un montón de ecos. Bueno, tiene su valor, ha creado su sonido particular.
¿Y por dónde vamos a empezar? ¿Has traído todo? ¿Es música extranjera, música nacional?
No, metí un par de píldoras de música española. No soy de mucho de música española,
no,
pero
eres mucho, ¿no?
Pero sí un par de píldoras de cosas muy divertidas. Y la mayor parte es, pues eso, está desde Elvis Costello hasta estas muchachas con las que quería empezar. La típica qué buena estoy, qué tonta soy y no me doy cuenta.
No tienen pinta de genios musicales.
O sea, no, se llaman Voice of the Beehive. Este disco, después recapitulando, me di cuenta que concretamente es del 88. Se llamaba Let It Be, con dos E's como abeja. Y me parece que he escogido una que se llama A Say Nothing o algo así, ¿no?
Correcto.
Correcto. Pues ya veréis. A mí me parece divertidísimo, me sigue pareciendo muy bueno. Y no, tiene mucha ciencia.
She had these long tight legs. She said, I get it every night. And it calls me every day. joking as I leave, I left for you.
Ay. Alejandro, ¿la ves un poco Smith la canción o no te gusta? ¿Te gusta?
Sí.
Pero va un poco en tu línea, ¿cuál es, qué es lo que te gusta a ti? Sí, un tema.
De la música que oyes en el coche, ¿cuál? Un tema, tu tema favorito, el que cantamos siempre cuando coges el micro.
Dice la gente.
Dice la gente, sí señor.
De Kiko Veneno.
Te encanta Kiko Veneno, ¿a que sí?
Buen gusto tiene, ¿eh?
Bueno, luego la pondremos, a lo mejor. No es difícil, pues. Te la vamos a poner la última,
¿vale? Va en la línea de...
Esa es fácil de encontrar. Tengo yo alguna canción de este tipo. Tengo una de Evening Blackouts, que era la que te ponía. Una voz así ñoña, con una letra muy simplona, pero que es muy fácil de oír y muy audible. Tenías entre, por ahí lo que hemos visto, desde Elvis Costello hasta los Proclaimers, que son más que una canción. Los Proclaimers son por lo menos un disco, ¿no?
Por lo menos un disco, el Sunshine on Leith. Hace poco vi una película que era un musical basada en el disco. El disco entero es maravilloso. Es verdad que después sacaron dos, tres temas por ahí, unos discos desconocidos, mucho recopilatorio y tal, pero yo al Sunshine on Leith del año 88 otra vez le tengo mucho, mucho cariño. Me parece un disco entero para no perdérselo, vamos, tremendo.
Es el disco donde está 500 Miles.
Exactamente. El Walk 500 Miles se llamaba.
Una portada...
Hit Parade.
Una portada de ellos dos, lo que es la portada de frente y...
Me parece que
y la contraportada es la misma foto, ellos de espaldas.
Me parece que aparecen en la portada de espaldas.
Y ellos en la dos contraportada de frente.
Espaldas mirando a Edimburgo. Creo que será Edimburgo porque son unos gemelos escoceses con gafas. Seguro que suena haberlos visto.
Sí, gemelos. Podíamos protagonizar tú y yo casi esa portada. No tan idénticos.
Exactamente.
Ellos llevan las mismas gafas.
Sí, nosotros también, pero no llevamos la misma talla de pantalones como
ni
ellos.
Ni de graduación, las gafas.
Así que
no sé si podía, quería seguir por ahí o por Costello.
¿Por qué no? Porque realmente da igual. A mí me divierten mucho todas las canciones. Yo sabía que hoy la cosa no iba a estar muy fina porque había un arroz programado, era pues, San Julián, en fin.
Está más fina de lo que parece.
Y
yo incluso pensé que no iba a estar.
Ha habido dudas.
Pero bueno.
Ha habido poca fe, pero al final todo ha salido adelante.
No, y también viene bien este programa... Para una digestión pesada.
Para desengrasar, exactamente.
Hoy Tom Waits hubiera sido...
Sí, pones Tom Waits, pon Neil Young o Nick Cave o algo así y dices, la que me estás dando, ¿qué te echo yo a ti?
Hoy mejor los Proclaimers. Una prueba más de que toda música tiene su momento.
Without starting to stutter, but I can't.
Bien, buena digestión, ¿no? Va bajando el arroz. A mí...
Excelente.
Este disco siempre me ha gustado. Y me ha gustado entero también, es verdad.
Entero.
Lo tenías en vinilo, lo he escuchado mucho. Y es cierto que ahí se acabaron para mí esta gente, pero...
Por cierto, es un disco que de esos palpitos que te dan, que compré por la portada. Me gustó y bueno, el disco me pareció una bomba, una bomba.
Efectivamente están de espaldas en la portada.
Muchos grupos que yo me he comprado discos ha sido por portada, por imagen, cosa sí. Que ahora te engaña más. Yo creo que antes no
te
engañaba
tanto. Te da el pálpito
tanto,
pero... y bueno, sobre todo antes cuando las portadas eran todo un enigma.
Yo creo que es algo que tiene el vinilo. Y las tiendas de discos. Es algo que te tiene el vinilo y las tiendas de discos.
Sí, lo hablábamos la otra noche, ¿te acuerdas? Con los nombres.
Con David.
Se me olvidan, con David. Que lo que suponía encargar un disco aquí en Cuenca, que te lo trajeran,
sí.
Ir a recogerlo, que no estuviera, recogerlo, llevarlo a tu casa, a ver qué tenía.
Y luego, por ejemplo, estaba muy bien aquella organización de las tiendas. Por estilos de música. Entonces tú te ibas al punk y ya sabías que ibas a comprar un disco punk. Y a partir de ahí, pues lo comprabas por la portada, te ibas a rock and roll. Y
no te encontrabas entre medias el disco de Leticia Sabater, como el otro día nos pasó en.
Efectivamente.
Estaba todo. O a ver qué haces, por ejemplo. Yo me acuerdo de visitar la Metralleta y ver
¿Metralleta?
Miles de veces un disco de Richard Pryor.
Que eran de segunda mano.
¿Qué haces con eso?
Su sección de segunda mano.
No, eran de segunda mano.
Sí, era una tienda de compra y venta, ¿no?
Sí, sí.
Eran de compra y venta. Yo ahí he comprado, por ejemplo, Santillo, cuando no teníamos un duro. Me acuerdo que compramos dos discos de Lou Reed a medias. ¿Y
quién se quedó cuál?
A un precio irrisorio. Creo que él se quedó el Berlín y yo me quedé el Mistral.
El Mistral es un buen disco.
Y
saliste ganando.
Los dos eran muy buenos discos, pero a un precio irrisorio. O sea, irrisorio.
En lo nacional, que hemos estado mirando, hay uno de los personajes a los que nosotros dedicamos un monógrafo, un programa, que es Javier Gurruchaga.
Sí, le hemos dedicado. Ah, sí.
Incluso creo que esta canción la pusimos, porque a mí es la canción que más me gusta de la Orquesta Mondragón. Yo a la Orquesta Mondragón creo que tiene canciones brillantes, creo que Javier Gurruchaga es brillante.
Tremendo. Pues vamos, no se merece menos... Y un especial o dos o tres.
Y creo que además, musicalmente, el hecho de ser un tío tan polifacético y tal, le ha hecho de menos.
Excesivo.
Sí, pero que le ha hecho de menos. La Orquesta Mondragón tiene canciones muy buenas. Y esta es una, pero tiene más.
Sí, lo que pasa es que se ha focalizado muchas veces la visión de Javier Gurruchaga como un hombre de televisión. Y es verdad que dinamitó la televisión en su día. Pero dinamitó también la puesta en escena con aquellos enanos que hoy lo llevarían a la cárcel y el popocho y todo esto del
el huevo de
del Rocky Horror Picture Show era un poco aquello.
Sí, todo esto que ahora se lleva tanto del burlesque, del espectáculo este de Howl y tal, él era prácticamente una cabaretera. Y aquella
sí, era un presentante, o sea, un presentador de cabaret, maquillado completamente con aquel uniforme como de piloto de avión.
Y aquella leyenda que surgía ya de que eran locos de verdad.
Dinos, Alejandro, ¿qué te pasa?
Nada.
Ah, vale.
Yo, Alejandro,
tiene suspiros.
Te propondría que escuches esta canción porque creo que te va a gustar. La vas a entender, es en castellano.
Y habla del hombre sin brazos del circo.
Que yo creo que esto viene un poco de la película de Freaks o algo así, no sé. Cuando lo hicimos el especial me molesté en buscar de dónde venía esta canción, pero bueno, él como ya sabemos, es muy mitómano, muy...
Sí, esa es la palabra. El disco se llama Rock and Roll Circus, en fin, toda una atmósfera también, ¿eh?
Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
Va, Alejandro, presta atención.
Buenas noches, señoras y señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes, la Orquesta Mondragón.
Bueno, Alejandro, ¿qué te ha parecido la canción? ¿Qué te ha parecido?
¿Dinos algo?
¿Qué te ha parecido?
¿Te ha gustado o no?
Nada.
¿Nada? ¿La sección de vientos? Bien.
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 Muy bien.
House Martins. No sé si es una leyenda urbana o es cierto que... este hombre, el cantante de este grupo o algo, es Fatboy Slim actualmente.
Es el bajista.
De Fatboy Slim.
El bajista es Fatboy Slim.
El bajista es Fatboy Slim.
Y creo que este disco también es del 88. No, creo que no llegó al número uno House Martins nunca, pero vendieron mucho. Esto pues estaría en el número 3 o por ahí de las listas inglesas. El disco es muy divertido. Quizá ha perdido un poco de fuerza con el paso del tiempo, pero así pildorilla, pildorilla, pues eso, canciones facilonas para no pensar,
un
muy
poco
positivas.
Dudua, un poco rockabilly, muy vocal, ¿no?
Sí, era lo muy recuerdo vocal. Yo. Sí, de hecho tienen alguna, presentaron algún que otro single a capela.
Cuando te compraste de los Proclaimers, toda esta gente te debió de dar una época vocal.
No es,
porque
no es,
son del palo.
Sí, son
y de la época.
A ver, vamos a ver, a mí siempre me han gustado mucho los juegos de voces, los coros. Por ejemplo, me gusta mucho Rem, que también lo he recuperado aquí en esta lista. Si torcéis un poco el morro, no lo ponemos, que no pasa nada.
A mí me cuesta
nada.
Rem, es un grupo que me cuesta.
Facilones. Para mí es facilón.
Sí,
está aquí en la categoría, está en la categoría correcta, creo.
Bueno, pero Rem, cuidado, luego si lo ponemos hablaremos de él, pero Rem es un grupo que bueno, entre determinados círculos es muy reputado, ¿eh?
Sí, y, sí. Yo creo que a este tipo de grupos como a los Coldplay, a U2, me tira para atrás el esperpento del frontman. El ya, Michael bueno, Stipe me tira para atrás.
Vale, pero hemos puesto antes a Javier Gurruchaga, te quiero decir.
Pues que
te cae mal.
Mejor Gurruchaga.
Eso es, vale, es distinto. Pero es igual que, por ejemplo, pues te puede resultar deleznable
Freddie
Mercury, Héroes del Silencio, el tipo este que canta con la boca llena de aire. Pues
por ejemplo, de lo, no, pero Freddie Mercury es otra historia. Yo creo que de lo que habéis dicho, por ejemplo, de U2 y de Rem, yo creo que los frontman de los dos grupos han ido perdiendo la cabeza con el paso del tiempo.
Claro, exactamente.
Es decir,
exactamente.
El cantante de Rem se convirtió en Madonna ya, se pintó el antifaz, todas esas cosas, pero yo no tengo el recuerdo primero de este hombre así, no, ni no, tan no. famélico, ni tan sidoso.
Sidoso, di la palabra.
qué bonito término.
Pero bueno, vamos a escuchar a los House Martins, que son otra cosa, que es a lo que hemos ido. Quizá sí, luego pongamos a Rem.
Del disco London Zero Hull 4, me parece que vas a poner We're Not Deep, ¿no?
Correcto.
Le he dicho que más o menos.
Vamos para línea ya.
Daba igual, pero vamos para línea.
Portada de este disco que tengo yo también muy. Una imagen muy fotográfica suya. La tengo, la recuerdo perfectamente.
Muy verde.
Sí, muy verde, muy negra. El chico haciendo así. Muy bien. You can put it down like a patience. Put it down like a sleep. But it's in my head to stay in bed tucked under the sheets. They said if I try to get on, I'd get on. They said there were chances, but now my chance has gone. And I know what you think, what you think about me. Thoughts like that sing home to you and I deep. Ba 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 ba.
pastillitas ahí.
Pastillita es el tema que a mí más me gustaba de este disco.
Yo tenía un disco y esta no me suena del disco.
O quizá tenga un recuerdo equivocado de,
mira,
de
no, ellos. Por ejemplo, le he dicho, pon cualquiera, mira esta. Súbela un poco.
Sospechosamente parecida a la anterior.
Exactamente, la misma línea. Todo el disco, había algunas más lentas, pero todo iba en esta línea. De hecho, creo que su mayor éxito se llamaba Happy Hour.
Este disco, como otras películas o libros, quizás mejor no volver a oírlos y quedarse uno con el recuerdo que tiene de aquella época. Para mí, porque me ha decepcionado un poquillo. Fíjate.
Ya te he dicho antes de empezar que este había perdido un poquito de fuerza. Pero no siempre me pasa eso, ¿eh? Sí, es verdad que se ha arriesgado a veces volverlos a oír, pero por ejemplo, con el siguiente disco, que también es del 88, lo sigo oyendo y me sigue gustando un montón.
Gran cosecha, lo del 88, estamos demostrando.
Pues es Valentín una persona que un poco reniega de los 80. O no le parecen grandes años, ¿no?
Es verdad. Cada vez voy oyendo música más atrás. Pero bueno, fueron divertidísimos. Creo.
Estéticamente. No me acuerdo muy bien. Estéticamente no. Estéticamente feos.
No me acuerdo muy bien, pero creo que fueron muy divertidos.
Estéticamente feos, yo creo que. No sé. Me pone más la estética actual. Pero bueno.
Yeah.
Sostiene Valentín que del disco. Sostiene Pereira que del disco que vamos a hablar a continuación. Quizás si os dice el nombre no se conozca, pero que si oís las canciones sí lo reconocéis.
Yo no me atrevo ni... Fairground Attraction.
Fairground Attraction, yo huyo siempre de los grandes éxitos de los discos. Tuvieron un par de canciones que sonaron mucho. Era un disco fantástico, buenísimos músicos, una cantante excelente. La portada del disco era una foto bastante famosa. No sé si de Elliot Erwitt o de alguien así. La típica foto de un beso, pero reflejada en un espejo retrovisor de un coche.
El amor se abre camino.
El amor se abre camino, pues muy bien, muy bonito. Se llamaba The First of a Million Kisses el disco. Y creo que he elegido algo que se llama Find My Love, ¿no?
Correcto, nos quedan dos para línea.
Pues esto es Find My Love de Fairground Attraction, 1988.
Find my love.
esto es un poco flora hawaiana.
Hawaiana, ¿no? Iba a decir. Es un poquito ahí.
Entonces se va a bailar viendo dudu.
De piña colada, ¿no?
En cuanto a las voces femeninas, decir una cosa. El que no viene a cuento de las voces femeninas tampoco, pero repasando el programa, no repasando el programa, para preparar el programa de Shane McGowan, qué guapa era Sidney O'Connor cuando tenía la cabeza en su sitio y más o menos las cosas claras.
Ya la perdió un poco.
La ha matado, pero no la recordaba yo tan guapa esa chica.
Recomendar el documental.
Lo cual viene directamente relacionado con su voz.
Con su voz, sí. No, pero que me ha recordado esta voz un poquito.
Sí, era guapa, hombre.
Era muy guapa.
He elegido también un tema con muchos alardes vocales y tal. Tiraba un poco al jazz este grupo. Tenía una formación muy... Sí, no a lo mejor en esta canción, pero muy, muy acústica, con trabajo, con esa especie de, no sé si mandolina o qué era, no me he dado cuenta.
A mí me ha parecido eso, un poco Hawái, no sé.
No lo sé, el disco de verdad que merece la pena. No sé si este tema os ha gustado mucho o poco. Así que nada, abandonamos el 88, ¿no? Y nos metemos en el, parece ser que directamente en harina.
Sí, yo es que veo que vamos a agotar casi todas las canciones.
No te preocupes, buscamos, dice la gente y ya está.
La música fácil nunca fue de canciones de 8 minutos, 9. Nunca.
No, pero hombre, quería evitar poner gente pues como Rem, como Costello, más conocidas. A Rem no, pero por ejemplo a Costello sí que le dedicaremos...
Bueno, también nos queda...
siempre que le dedicaremos un tiempo.
De golpes bajos, por ejemplo, que nos hemos puesto.
A Copini también le dedicamos un programa.
Sí.
Aquí cuando murió. Y la verdad es que fue decepcionante a la vez que lo ibas escuchando más y más. Te dabas cuenta de que era un hombre que...
Con canciones...
Que realmente...
Que merecían la pena poca.
Que merecían la pena pocas.
Era un poco sosángano.
Posiblemente como letrista casi mejor Berlanga que él. Pero bueno, coincidió que murió en aquellos días. Y es una de las cosas por las que a la gente le hacen homenajes, como a Wilfred.
Sí, pero bueno, la vida tiene esas cosas, no sabes cómo, de un, me parece que era un cuarteto en el que dos de los miembros, uno es Germán Copini y el otro es Teo Carlalda, pues puede salir aquel mini LP de golpes bajos de Colección o Moscas y todo aquello, maravilloso.
Bueno, luego lo ponemos, vamos a seguir por Costello. ¿Qué época de Costello? Porque Costello ha sido...
Pues
Costello ha sido un poco el...
Ha sido y sigue. Ahí.
¿Cómo se llamaba el ministro este que fue ministro con el PP, con el PSOE, con el Fernández Ordóñez? Sí, es un poco el Fernández Ordóñez de la música. Ha sido punk, ha hecho cuartetos de cuerda, ha hecho pop.
La diferencia es que no sé si... O sea, no sé si es la diferencia con respecto a Fernández Ordóñez, pero casi todo lo que toca lo hace bien.
Casi todo lo ha hecho bien.
Y lo dignifica. Para mí Costello ya no tiene épocas, porque sacó un disco con Alain Toussaint, que es un tipo que es un mito de la música de Nueva Orleans. Sacó este Sacred Profane and Sugar Cane, que era prácticamente country. Sacó aquel North, que era un disco de canciones cuando había roto con su mujer y empezó a conocer a Diana Krall. Va dando como bandazos, tocando todos los temas. Bueno, no ni que decir aquel disco con el Brodsky Quartet de arreglos de música clásica. Y para mí no tiene épocas, hace lo que le da la gana y lo hace bien. Y aquí tenemos un ejemplo. Dentro de este disco tienes esta canción que para mí es divertidísima, con un cierto aire fronterizo mexicano. No sé si, como decía mi amigo Santi, si Cideco o Cajún, que son dos cosas distintas. Pero bueno, un poco.
Los cajunes son de la América profunda, esta de Pantanosa, ¿no?
Es que es la típica música fronteriza del Flaco Jiménez y toda esta gente medio mexicanos, medio americanos. Pero por lo visto hay una diferencia entre la música Zydeco y la música cajún. No me preguntes, que no sé cuál es, pero en cualquier caso este típico aire mexicano y tal, sobre todo por el acordeón, se ve en esta canción, creo que se llama The Crooked Land, y me parece que casi cierra el Sacred Profane and Sugar Cane, que es un disco creo que del 98 o algo así de Costello.
Quizá a Costello le pase lo que nos pasa a todo el mundo, Es que te van gustando diferentes músicas, más que él encima tiene la capacidad de tocarlas.
Aparte de rodearse de unos músicos tremendos, porque en este disco tiene alguien que toca la National Steel Guitar de miedo, el violín aquí lo tocan de miedo, el acordeón también, los arreglos son maravillosos, en fin, se junta muchísimo.
Alejandro, ¿Zydeco o Cajún? ¿Sabrías la diferencia?
¿Qué prefieres?
¿Entre música Zydeco y música Cajún?
Música Zydeco.
Música Zydeco.
Mucho mejor.
Pues vamos a ver. Digestión está siendo tan fácil y tan llevadera que yo me he animado a poner una canción facilona que a mí me gusta, que ya he puesto aquí y que descubrí hace tiempo. Me ha recordado el primer tema que ha puesto Valentín, y quizás que las voces femeninas estas un poco teenager te hacen las canciones más, no sé,
audibles.
No audibles, pero más. Es que no. Música toti, no
vamos
sé.
Vamos a ver, tan cierto morbo, vamos a decirlo todo.
No voy yo por ahí. Que podría. Pero. No sé, son canciones que quizá no te oirías dos horas de este tipo de música, pero que en un momento dado...
Pues no molestan, están ahí, dice, mira.
A mí, este es un grupo que se llama Evening Blackouts. Yo solo, o sea, los he oído varias veces, pero realmente solo me gusta esta canción. Es una canción que se llama In a Letter Never Sent, ¿es? ¿No?
Correcto.
Y es muy... Me gusta mucho una guitarra que suena al final. La voz de la chica aquí me gusta bastante. Y lo único que no me gusta es que tiene un final que la he buscado en 45 versiones creyendo que es que yo la había grabado mal y es que termina así. Y no se puede terminar una canción así.
Es corta. A lo mejor sí, es que bueno, se queda una mitad.
A mí me gusta por eso, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a... Luego Saúl dice que él no está aquí para pensar.
No,
pero
no
algo sé, que no sea de Mars Volta, una canción. Vuelta.
Me ha extrañado que no hayas elegido ninguna ni de una cosa así que yo creo que...
No, pero es que yo no las he elegido.
Todas, o de las flores
las ha elegido
azules
mi hermano.
Estas, o,
pues Dorian sí, me gusta, pero como la selección la ha hecho mi hermano, yo me he unido viendo que se nos acababan las canciones y por no poner a Rem...
Coges pues, algo de Jerry Lee Lewis y ya está.
Pues no, he elegido a Evening Blackouts. Parece hasta de mala educación.
Ya, pero no lo sé. A lo mejor como la canción se titula una carta nunca enviada, a lo mejor es que la carta se quedó ahí sin terminar de escribirse.
Que luego...
Y por justificar, ¿eh? No tengo ni la puta idea.
Tú decías que era una canción casi de vuelta ciclista.
Sí, el tito, ese de por debajo
me
venía
estoy volviendo
muy bien.
Loco.
Exactamente, poco a poco, venía perfecto.
Pero bueno, aunque parece así muy naif, luego la canción pues tiene su empaque.
A mí me ha gustado.
La carta que nunca te escribí decía tal y tal. Está muy bien, a mí me gusta. Vamos a seguir con, ya hemos dicho antes, que Valentín en su lista traía otra oferta en castellano. A mí... Sinceramente, Golpes Bajos me parece de todo menos liviano y tal. No sé, me parecen un grupo que, por ejemplo, para que te guste hay que oírlo dos, tres veces. No,
yo tampoco es que...
No
hayas...
me parece que tengan canciones que te entren a la primera.
Hombre, pero malos tiempos para la lírica, no mires a los ojos de la gente, están súper trilladas. Luego ya, pues ese colecciono moscas, pero no estoy loco, todas esas cosas.
Cena recalentada, que es la que me gusta a mí.
Cena recalentada, a lo mejor eran más raras.
La de
pero...
los maniquís, ¿no? Tenía otra fiesta de los maniquíes.
De los maniquíes. Pero yo creo que casi todo venía en aquel mini LP, que era un mini LP de Golpes Bajos. Y a mí me parece fácil de oír, por lo menos esa. A lo mejor no me tiraría toda una tarde, pero un ratillo sí.
¿Cuál has elegido?
Pues, ¿cuál he elegido? No mires a los ojos de la gente, sí.
Tampoco tienen canciones cortas.
No recuerdo la duración media, pero vamos. Me parece muy fácil, un estribillo muy marcado, una letra
no
que
ha sido
tampoco
de ritmos acelerados nunca.
Sí,
no.
Van ahí entre la agorafobia y el autismo en la canción, no sé muy bien.
Es un poco casi ahí recitado, ¿no?
A mí, bueno, sí, claro. A mí sí me gusta. Y más, me gusta más, cuanto más veo a Teo Cardalda, más me gusta Golpes Bajos.
Que aunque...
¿Cómo se ha podido un hombre perder así? No, no lo puedo entender.
Pues no, se perdió definitivamente ya.
Bueno, a ver si Saúl piensa otra canción fácil.
Ya la tengo una
facilona. ¿Ya la tienes?
De un grupo que me gusta, pero que es una canción facilona. Y,
no, vale,
y
no será Mars Volta, ni...
No.
Ni quiero ser honesto.
Me ha iluminado lo de canciones de tías cantando y tal.
Ah,
no sé por qué.
No será el cantajuegos.
No, venga, Dios, a ver. Vamos a ir a
Copini. No es tan
Copini.
Fácil hacer canciones de cantajuegos.
Vamos a ir a Copini y ahí luego cierra Saúl.
Tecladitos varios.
Sigo pensando que es densa.
Tiene un cierto aire Maxi Single, sí.
Que hoy no era su... Hoy no era el momento. Está fuera de lugar.
Indigestión.
Está fuera de lugar, completamente. Tú has puesto, Saúl, Yeah, Yeah, Yeahs. ¿Se llama el grupo?
Karen O al frente. Gran vocalista para mí. que con sus inicios, el primer disco que me gustaba mucho, me parecía una de su forma de cantar un poco, no puedo decir aquí, multiorgásmica. Y
tampoco ya he oído muchas multiorgásmicas.
Y ya en el segundo disco, pues, tiene esta canción.
Si le parece a él, es que...
No, es que él sabrá de qué está hablando.
Sí, luego te escuchas el disco. Yo creo que sí.
A lo mejor es culpa mía no haber oído multiorgásmica.
Y en este segundo disco tiene una canción, yo creo que facilona. Facilona, muy de estar de dejarse llevar. Un ritmito así lento, una canción medio alegre y ala, y a repetir hasta el infinito.
Un medio tiempo.
Un medio tiempo, sí,
un bucle.
Vocecilla, melodía así sencillita y pa'lante, a darle vueltas.
Y alegría.
Y alegría.
Y tampoco hace falta mucho más, ¿no? A ver qué os parece, ¿no?
De lo que se trata hoy.
Y luego nos despedimos con Alejandro, ¿no?
Sí, ya que todos, cada uno hemos puesto nuestra canción, pues Alejandro pondrá la suya.
¿Cuál era la tuya?
Dice la gente.
Vale, dice la gente.
Cierra el bucle, se vuelve a empezar.
Se vuelve a abrir, se vuelve a empezar.
La chicharra esa del final, esa es un poco dura.
La esa de guitarra o esa. Lo que sea.
Con lo demás está muy
de todas
bien.
Maneras, el principio es más catequista que multiorgánico.
Sí, es un poco canción de iglesia también.
Se va volviendo. Hemos puesto... Bueno, ha traído Valentín una serie de canciones facilonas, nos hemos ido animando y de mayor a menor hemos ido poniendo cada una nuestra canción. El más pequeño hoy es Alejandro. ¿Qué ha elegido? Dice la gente. ¿Por qué te gusta? Dice la gente.
Porque la oigo en el coche y la canto en casa.
¿La cantas con el micrófono?
En casa.
Con el micrófono.
Claro, montamos el escenario.
¿No? ¿En mi cumpleaños la cantaste o la canté yo? ¿No te acuerdas?
Tú.
Bueno,
Di que él no se acordaba. Va.
Te vamos a dejar el micrófono abierto, ¿vale? Para que la cantes como en tu casa. Si quieres la cantas y si no, no. ¿Vale?
Vale.
Venga.
Vamos a esperar un poquillo.
¿Por qué? ¿Cuál de España?
Hay publicidad, ¿no?
Ah, ha ganado España, Alejandro, al balonmano.
Cuidadín, que estamos en semifinales.
Vale, en el último segundo.
Por un gol a Dinamarca. Los hemos cuadrado.
Cuando la oigas por los cascos, si quieres la cantas.
Y si no, pues
¿vas
no
a querer cantarla o no?
No.
¿No?
¿Cómo que no?
Pues entonces ya hemos acabado.
Que le da un poco de vergüenza.
Un poquito.
¿Quieres que te dejemos solo aquí?
Luego te vas a escuchar tú ahí.
¿Y la cantas? La canción es fácil o nada. Viene hoy al hilo más que los golpes bajos que ha traído tu padre. Las cosas como son.
Sí, vamos no allá.
Vamos a por ella.
Kiko Veneno no es Germán Gese, pero está muy bien.
Dice la gente